Aquí comienza Mundo al Día. 2 horas de noticias locales e internacionales. Columnas de las más diversas temáticas. Conducen Sammy Arling y Luis Arling.
Pero muy buenos días a todos, muy buenos días cuando son la 1 de la tarde. Tenemos 1 hora y media de programa hasta las 2 y media, sí, programa del Mundo al Día. Y ya estamos acompañados del Tatita, que como hablaste te vamos a presentar. ¿Cómo sí. estás, Tatita?
¿Todo Muchísimas bien? Muchísimas gracias, un placer estar contigo, Luis, en este programa de Radio Universal de acá, Mundo al Día.
El Tatita, que es uno de los responsables que hoy en día el candombe se está escuchando por todo el mundo, ¿no es cierto? Antes de hablar, tenemos la canción del Mundial. Mira, vamos a escuchar un poquito la canción del Mundial. A ver.
Tremenda la canción, United by Love.
Antes que nada, Tatita, ¿cómo definirías el ritmo de la canción? Porque tiene candombe, pero no es candombe en sí la canción, ¿no?
Sí, el ritmo de la canción es un ritmo bastante universal, digamos, como la radio. Es un ritmo que integra muchas cosas, y justamente algo que tiene que ver con que es una canción mundialista, que tiene que claro. estar integrado al mundo, a lo que el mundo está escuchando. Un poco de electrónica, un poco de reggaetón, un poco de candombe, un poco... De todo un poco, para que esto se sienta como parte de algo que nos integra a todos como seres humanos, incluso.
¿Te sentís, como te decía hoy, el responsable de llevar el candombe a todo el mundo? ¿Tenés la bandera del candombe contigo ahora? ¿Qué es sí. presión, felicidad?
Sí, sí, es buenísimo, es una gran responsabilidad. Me siento con ese honor, pero como te decía, con mucha responsabilidad, porque... es toda una cultura que está por detrás, y yo lo que hago es mostrar algo que después dejo en manos de las personas hacedoras de forma tradicional, ¿no? O sea, muestro de qué se trata, y después les digo, bueno, ustedes mismos pueden indagar y ir hacia donde está la cuna, donde está el candombe real, que es aquí en todo Montevideo y en el interior incluso, y entonces es abrir una puerta para todos, ¿no?
Es la vez que el candombe tiene más protagonismo en el mundo, eso es indudable. ¿Cómo fue? Ya sé que lo explicaste 10.000 veces, porque te vi por todos los programas, entonces sé que tuviste por todos los... ¿Estás cansado de ir ya a todos los programas o no?
No, me encanta. A mí me encanta. De hecho, Luis, una de las cosas que yo quería estudiar antes de empezar profesionalmente con la música era comunicación.
¿Mira?
Sí,
mira.
Entonces esta es la materia pendiente, la estoy haciendo, claro. pero con mi otra actividad que la música.
Estás como juntando tus dos pasiones.
Me encanta, me encanta. De hecho, en muchos trabajos de investigación de candombe que realizo y he realizado, la actividad que hago también es esa, de entrevistar gente, de preguntar, claro. de indagar. Y me encanta, a mí es algo que me apasiona, así que venir a los medios es buenísimo para mí, y ojalá que eso continúe pasando por toda mi vida.
Y con las comunicaciones tiene mucho que ver con dar clases, porque te veo también dando talleres, dando clases, y te gusta eso, ¿no?
Me encanta.
Por lo menos lo haces muy bien.
Sí, me encanta, y trato de aprender también día a día de eso y cómo va evolucionando el sistema tecnológico y cómo la gente se va ayornando a nuevos formatos, y yo trato de estar al día también con eso y de poder estar a un nivel en el cual las personas ávidas del conocimiento podérselo transmitir de forma que a ellos les llegue.
Bien, como te decía, sé que estuviste por todos lados, pero igual es una frase que inventé ayer: el público se renueva. Sí, esa la inventé ayer, ya me la van a copiar esa frase. Sí. ¿Nos podés contar cómo fue el armado de la canción? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo te contactaron?
Sí, la idea, bueno, esto surge a partir de un productor italiano que reside en Los Ángeles, es muy, muy, muy buen productor, que se llama Ettore Grenci, un productor que tiene la misión de componer una música para el mundial, que va a competir con otra cantidad de músicas que son compuestas por otros compositores muy buenos y también productores muy buenos. Entonces, esto era una idea primaria, y él tenía que hacer esta canción para que la cante Natalia. Y pensó en un candombe. Entonces, cuando pensó en un candombe, dio conmigo para que hiciera una composición sobre el candombe para la canción.
¿Y cómo fue que dio contigo?
Dio conmigo a través de personas que me conocen en México, a través de mis shows. Mira. Y que le pasaron directamente mi contacto, porque trabajan en una productora juntos en Los Ángeles. Bueno, hace ya 4 años que voy a México, y ahí doy conciertos, y bueno, esas cosas, conexiones que se dan también de hacer cosas, cuando vas haciendo cosas trae aparejados que aparezcan otras cosas. Entonces estas personas me vieron en México varias veces ya, de hecho, y le contaron de mí. Él me googleó, me estuvo investigando bastante y pensó que yo era la persona indicada. Entonces me pidió, por ejemplo, un viernes de tarde, me escribió, me dijo que quería hablar conmigo, se comunicó, hablamos, me dijo que necesitaba para el otro día ya esto compuesto y que se lo mandara antes de medianoche. Yo, bueno, me puse a trabajar y fui al estudio al otro día y ya lo grabé, y bueno, inmediatamente que se lo mandé, me dijo, está, es perfecto, esto es lo que necesito, y funcionó.
Pero lo hiciste de un día para el otro, una luz de inspiración, o lo puedes hacer siempre. Una canción, y porque no es fácil crear algo, un candombe que acompañe un ritmo, ¿no?
Y sobre todo
por lo menos para el que no sabe.
No es fácil, y sobre todo con esta responsabilidad de que si no era algo funcional a la canción, no iba a quedar, porque iban a, porque realmente lo primero que iba a hacer era desechar algo que a él no le funcione. De hecho, yo grabé todo el tema y los tambores en la grabación que yo le entregué a él tenían mucho más protagonismo, y él obviamente que por una cuestión comercial y que tiene que ver con una producción de música mundial, dejó cosas que a él le parecieron que son las que sirven para este tema. Obviamente eso nadie puede quejarse de algo así, porque nosotros no estamos a nivel mundial todavía colocados en un parámetro donde se puedan medir las posibilidades de decir que esto está bien o esto está mal. Eso lo deciden ellos, porque ellos saben qué es lo que funciona a nivel global. Entonces, que aparezca las maderas, que aparezca unos compases de candombe y que se pueda reconocer el ritmo, ya es muchísimo. Y que lo cante Natalia Oreiro también es muchísimo. Entonces, eso es buenísimo para el Uruguay, ¿no?
Lo bueno, Tatita, estar haciendo cosas todo el tiempo y de estar viajando tanto, porque a veces es un sacrificio enorme. De repente alguna vez yo hablaba contigo y me decías, bueno, tengo un viaje ahora de, no sé, 9 meses, de repente pasabas por todo el mundo. Pero todo da sus frutos, todo ese sacrificio, ¿no?
Sí, totalmente. Y años trabajando en base a difundir nuestra cultura. Y bueno, y como vos sabés, que nos conocemos hace unos años, que todo es, como vos decís, en base a un trabajo muy lento, pero con un objetivo, con un propósito, que se va haciendo visible y que va tomando unas dimensiones que son las que yo quiero que tome, que son a nivel global, que la gente vaya conociendo nuestra cultura, que se den posibilidades para todos, y que también todos quienes son hacedores del candombe sepan de que hay que seguir trabajando en base a nuestra cultura, aprenderla, estudiarla, difundirla de la mejor manera, aprender de los maestros, y el mundo, cuando nosotros todos estemos preparados, el mundo va a estar preparado para asumir también ese el nuevo acontecimiento cultural o musical o dancístico, como quieran verlo, que está para que la gente le llegue, pero primero hay que prepararse bien para eso, ¿no?
Bien, bien, todo con perseverancia y buena energía se logra. Tatita, ¿cómo es trabajar con Natalia Oreiro? ¿Estuviste con ella? ¿Te cruzaste? ¿Hablaste?
El sábado pasado estuve con ella, grabamos el videoclip aquí en el cerro. Y es divina,
¿Te dio el WhatsApp? ¿Así le mandamos ahora en este momento?
No.
Qué lástima.
No, ella está en Rusia.
Ya le mandamos mensaje.
Ya está en Rusia, ella está trabajando allá. Natalia, lo que pude percibir así inmediatamente es de una trabajadora incansable, una tipa que yo llegué a las 8 a grabar. Y ella ya estaba desde las 5 de la mañana y ella fue la última en irse. Fue la primera en llegar, la última en irse. Y constantemente estuvo, como es la protagonista, filmándola a ella en todo momento y nunca puso un pero ni nada. O sea, realmente una tipa laburante, de verdad.
Tiene pinta de ser así, de ser muy sencilla.
Muy trabajadora.
Yo le hice nota, dos veces le hice nota, hace muchos años atrás. Pero tiene pinta de ser así una persona muy, muy sencilla.
Muy
¿no?
trabajadora y está en un momento en el cual hace años, ¿no? Ya que viene pasando por todo esto, en el cual está filmando una película, está filmando dos novelas, tiene conciertos en Rusia, está lanzando la música al mundial, viene acá para eventos que tienen que ver con la selección, viene para eventos que tienen que ver con marcas que ella representa, filma un videoclip, o sea que está en millones de cosas y las hace bien. Entonces, no se puede decir nada de una persona así. O sea, te podrá gustar si canta, si no canta, si esto, si lo otro, pero es una laburante que va para adelante con toda, nos representa, siempre dice que es uruguaya, siempre se pone la bandera del cerro. O sea, para mí la gente esa que te tira una energía negativa porque no le gusta algo, me parece que tendría que ver todas esas otras cosas y ver también en qué lugar están parados cada uno para criticar. Bueno, ¿qué hiciste vos para criticar a esta persona que está haciendo esto otro? Entonces a veces pasa todo eso por detrás, que
siempre es bueno, aparte de rescatar lo positivo del otro, y si habrán cosas positivas, y debe ser muy importante y un aprendizaje grande trabajar al lado de una celebridad como ella. Es conocidísima en Rusia, la otra estaba viendo videos de que hacían a ver si conocen más a Messi o a Natalia Oreiro, y ganaba Natalia Oreiro. Tremendo.
Ahora, cuando estemos en Rusia, que ya en breve nos vamos, ya nos vamos a dar cuenta de lo que significa ella en Rusia realmente. Entonces ahí ya no... No, ya está, o sea, ahí en el momento vamos a decir, bueno, esto es Natalia Oreiro y ta, olvídate. Y justo Rusia es el país del mundial y estamos en el año del mundial y Uruguay le va a ir muy bien y esto ayuda lo que es la canción, lo que es ella. A nivel deportivo esto ayuda muchísimo porque en el subconsciente de todos nosotros y de todos los que la están escuchando la canción, que sepan que lo canta una uruguaya, y que es un candombe, es como pensar, bueno, ya salimos campeones.
Claro.
El otro día un productor uruguayo radicado en Nueva York me mandó un pronóstico o una forma en la cual ponen que cuando, por ejemplo, Uruguay participó en mundiales donde Italia no participó, Uruguay salió campeón. Italia... donde participó en mundiales, donde Uruguay no participó, Italia salió campeón. Entonces este mundial, Uruguay Italia no participa en el mundial, sí. O sea que tendría que salir campeón. Todas las veces que Italia no participó en un mundial, Uruguay salió campeón. Todas las veces que Uruguay participó en un mundial, Italia no...
Hay un tema entonces de energía.
Hay un tema ahí, más la canción, más que la selección viene con todo, el maestro... está todavía con todas las pilas ahí puestas, así que venimos bárbaros y bueno, y aparte vamos nosotros también a representar con nuestra música allá, así que va a estar de más. En Sudáfrica salimos cuarto, estuvimos allá también, así que ahora no podemos ser menos.
¿Sos consciente, Tatita, de que la canción suena en todo el mundo y se reconoce en todo el mundo y gusta y hablan de la canción, de Natalia Oreiro, del candombe que tiene por detrás? La otra se estaba mirando en todas partes, nosotros es más, tenemos de... no sé si lo tenemos ahí, que de Fox Sports, que están hablando de la canción, tenemos para escuchar, podemos dejar el micrófono abierto igual. Mira, David.
¿Le suena esta voz? Escuchen.
No sé si lo viste, Tatita.
No lo vi.
Agenda Fox Sports, ya me están hablando.
Si canta en ruso, ¿no?
Ah, mira.
Están hablando que ella canta en ruso.
Es una ídola. Yo no tengo dudas que aunque parezca exagerado, si va Mick Jagger y Natalia Oreiro, todos corren hacia Natalia Oreiro.
Ah, ¿viste lo que dice? Dije,
es la número uno.
Eso estaba pasando en Agenda Fox. Por darte un ejemplo, vi miles de videos por todas partes del mundo donde están hablando de la canción, de Natalia Oreiro, del candombe, de la canción. Es tremendo. ¿Sos consciente de ese alcance que ha tenido? ¿O todavía no?
No, porque estoy en Uruguay. En Uruguay no somos conscientes de lo que muchas veces pasa en el mundo porque estamos acá como sumergidos en una burbuja tan rioplatense, tenemos conciencia de la región, pero no tenemos conciencia del mundo. Ahora cuando salga, cuando esté en Rusia, ahí me voy a dar cuenta de lo que, del alcance que esto tiene, y por eso, y vuelvo a repetir, del alcance que Natalia tiene.
Claro.
Entonces, el otro día estuve también en algunas notas que me hicieron y hablé, me extendí un poco acerca de ella, de Natalia, y te llegan críticas por eso. ¿Por qué hablas tanto de Natalia? Porque gracias a ella esto existe. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una canción del mundial cantada por Natalia Oreiro. Si ella no la cantara, no hablaríamos de candombe, no hablaríamos de canción del mundial que Uruguay esté representado.
Claro.
Entonces, ¿qué voy a hablar? ¿De que yo soy un crack, que soy un fenómeno? No, olvídate. Yo tuve la suerte por mi trabajo que vengo haciendo de tantos años de investigación y de invertir en tantas horas en el estudio y también invertir en tanto profesores, universidades, todo el estudio que hice, que me llegara esta oportunidad. Bien, ok, pero ¿quién es que la va a cantar? ¿Quién es la protagonista de todo esto? ¿Por qué es protagonista en Rusia? ¿Y por qué viene de una carrera extensísima? Entonces, ¿qué no voy a hablar? Me voy a hacer el gil y voy a decir, claro, no, sí, bueno, yo soy un fenómeno porque yo tengo esta oportunidad y no, sí, Natalia...
Igual,
sí,
eso no lo dirías nunca, te conozco, Tatita, y sé que nunca irías por ese lado. Tati, hablando de eso, ¿vas a tocar la canción en Rusia?
Sí.
¿Y dónde es que la tocas? ¿Podemos verlo por algún lado eso?
Sí, se va a poder ver. Vamos a estar en eventos de Uruguay 21. Tengo el honor de una vez más estar representando a Uruguay como embajador cultural en actividades que Uruguay va a estar haciendo a nivel de exportación del Uruguay, como quien dice, a nivel de lo que es marca país en el exterior y en este caso en el mundial, en el evento más importante que acontece cada 4 años. Y bueno, Uruguay va a estar presente, así como una cantidad de otros países. Se van a hacer eventos en hoteles de alta gama donde se van a estar transmitiendo los partidos donde juega Uruguay, y nosotros vamos a estar tocando previamente a los partidos con una invitación a toda la prensa, a también a empresarios rusos y de otros países, y bueno, y a aquellos productores del Uruguay que ya comercializan con Rusia, y la idea es seguir intensificando esa venta exterior hacia Rusia y el mundo, ya que es un mercado donde también se generan otras cosas a partir del deporte, se generan una red de negocios importantísima. Y lo cultural no queda de lado, ya que es el atractivo también que hace de que un país u otro, al generar propuestas que tengan que ver también con lo cultural, llame más la atención. Si vos vas nomás con el stand, ponés hay algo para comer y eso, como que nadie le da mucha importancia. En cambio, hacerlo en un hotel de alta gama, tener todos los servicios de gastronomía uruguaya, tener toda la prestación de servicios que tiene que ver con la producción de todo lo que hay en Uruguay para presentárselo de buena forma, y además presentarles un espectáculo musical de alto nivel, eso llama mucho más la atención que decir, bueno, no, vamos a ver la presentación de Polonia que nada, va a tener ahí una pantalla y una promotora. Entonces, claro, esta apuesta de Uruguay 21, que siempre que he viajado con ellos ha sido de primer nivel, va a ser buenísima, y estoy más que agradecido de que una vez más me hayan convocado, así como en Corea, así como en Brasil, en Argentina, ahora vamos a China también. Entonces, para mí es un honor. Muchas gracias Larisa Perdomo, Carámbula y toda la gente que trabaja en Uruguay 21 por confiar una vez más en mí.
Qué bueno todo lo que genera eso, y obviamente va a tener una transmisión y se va a estar viendo. ¿Podés, si largás una guiñada en ese momento, es para nosotros, ¿está? Es para, sí, puedes llevar, claro, una remera aquí al mundo al día, sí, y ahí está.
Ahí está. ¿No? Un ¿tacita? Saludo grande.
Una pregunta, tengo acá un dato, ¿es cierto de que casi en tus inicios arrancás tocando guitarra, sí, y por casualidad empezaste a hacer percusión? A ver, contanos eso para la audiencia y para todos los fans que están siguiendo. Bien. Por Facebook. Saludo para todos.
Bárbaro. Lo de percusión no es casualidad, porque yo nací en Palermo, entonces ya desde bebé empecé a escuchar los tambores y a tenerlo al lado mío, porque en mis cumpleaños de uno, tengo fotos, la familia Magariño ya estaba tocando los tambores en casa porque eran amigos de mi familia. Entonces ya desde que nací tengo incorporado el ritmo nuestro de candombe. Pero sí es verdad que a los 8 años mi primer instrumento musical, a pesar de que había tenido tambores circunstancialmente en mi casa, fue una guitarra, porque yo le dije a mi madre en un cumpleaños de mi abuela, le comenté, me gustó cómo tocan la guitarra, había ido a cantar, dos cantantes habían ido a tocar al cumpleaños de mi abuela y me había gustado la guitarra. Entonces mi mamá, que era profesora de piano, dijo, bueno, vamos a ver, no sé qué. Entonces mis abuelos, cuando cumplí 8 años, me regalaron la primera guitarra y quedó guardada en un ropero, y ella dijo, hasta que no vayas a un profesor no vas a tocar esa guitarra. O sea, y eso fue algo que me impregnó inmediatamente, que fue, si querés un instrumento musical lo tenés que estudiar. Claro. Y lo mismo pasó con el tambor. 2 años después, a los 10 años, yo empecé a estudiar el toque del tambor. O sea, también lo mismo. Ah, que quiero que candombe, que quiero todo. No, pero vas a estudiar. Entonces me llevaron a estudiar con Fernando Ramírez y Sergio Silva, que fueron mis dos profesores de Palermo, aparte, donde comencé a estudiar el toque del tambor. Pero sí, lo que vos decís es verdad con respecto a que mi madre, bueno, influenciada por ese estudio que ella tuvo, que fue profesora y aparte tenía todo eso incorporado de que había que estudiar música, junto con una vecina de mi edificio, en ese momento yo vivía en Cordón, que vivía en el piso abajo, ella trabajaba en la parte administrativa de la Escuela Municipal de Música. Entonces vio que yo todo el día estaba tocando, todo el día en un bardo del edificio. Entonces le dijo a mi madre, ¿por qué no lo inscribís en la Escuela Municipal, claro, de Música?
En lugar de echarlo del edificio, ¿por qué no lo inscribís?
¿Por qué no lo inscribís? Entonces dijo, bueno, dale, ¿cómo es? Entonces fui a inscribirme a guitarra, porque yo venía ya estudiando música clásica. Y no había cupo para guitarra, porque eran tipo 2 cupos por año y ya se había ocupado. Entonces ella dijo, bueno, pero ¿por qué no lo inscribís en percusión, que le toca el tambor? Y va a tener facilidad, y ahí ya comienza. Y después, de última, el año que viene se inscribe en guitarra. Bueno, la cosa es que entré en percusión con mi primer profesor en la parte académica, que fue José Luis Pérez, el primer timbalista del Sodre, y fue mi maestro durante 6 años, porque ahí hice ya toda la carrera. Que quedé así, tipo, ah, esto es lo mío, porque estudiaba recontra concentrado, me encantó, y dije, ta, quiero seguir. El año que viene sigo en percusión y después entro a guitarra, y nunca entré a guitarra. Después, a los 18 años, yo De todas formas, tuve como una carrera, entre comillas, de guitarrista. Toqué con Samantha Navarro, toqué con... armamos bandas, con Luciano Superviel, con Brown, cantante de Abuela Coca, Marito Madeso, que está en Francia, en España ahora en este momento. Hice una carrera como guitarrista al principio. Pero bueno, la guitarra, lo bueno de todo es que me acompaña a la hora de componer algo. Yo recurro a ella para pensar un poco la melodía, acompañarme. Y bueno, después sí se lo paso a alguien que sí esté en el tema y les digo, bueno, terminame de armar esto, que esta primera idea que tengo, terminala de armar vos. Pero me encanta, es un instrumento, me encanta. Lo que pasa es que hay que dedicarle, como le dedico yo a la percusión todos los días, muchas horas, y tal. Y le puse
a veces prioridad. No da el tiempo físico.
No, le puse prioridad a la percusión porque el hecho de encauzarse en una cosa, pero hacerla medias, es como que no te proyecta tanto. Entonces, un poco que lo medí al principio y después me di cuenta de que, bueno, sí, tengo más facilidad hacia la percusión, vamos a darle a lo que tengo más facilidad.
Eso, Tatita, habla de tu profesionalismo. Y hablando de profesionalismo, tenemos unas palabras en realidad de alguien que habla de cómo sos como profesional. A ver si te das cuenta quién lo dice.
A ver quién es. A ver.
Tatita como profesional, es un profesional, va la redundancia, va. Muy profesional, siempre está en todos los detalles, siempre se preocupa de todo, porque todos los que están trabajando con él estén pasando bien, siempre intentando ser lo más empático posible, ensaya hasta el último minuto antes de presentarse o de hacer algo, de tener que dar una charla, dar una clase, tocar, como salen realmente como muy dedicado y tal. Y de la diferencia que tiene es que como lo hace con tanta pasión, es como que no le cuesta. Entonces, lo hace con total placer. Y tal, para mí es recontra admirable y alguien como para aprender mucho de su manera de trabajar profesionalmente como artista.
¿Qué te parece? ¿Quién era? ¿Quién era?
Okay, mi esposa, okay. Bueno, esto no es muy objetivo porque es mi esposa.
Claro. Pero trabaja contigo, entonces te conoce cómo sos trabajando.
Igual. Te mando un beso grande, te amo.
Con toda la gente que hemos cruzado y hemos hablado, nos dicen lo mismo: la calidad de profesional y de que. Esto es increíble, que haces que todo el mundo se sienta bien cuando trabajas.
Trato, sí, no, a veces no es fácil. Complacer a todo el mundo, ya sabés que no es fácil y que. Podés cometer un error y estás hiriendo susceptibilidades y bueno, y a veces también la gente pretende algunas cosas que no se pueden dar y hay que también poner algún límite y bueno, también es parte y también quizá no quedan muy agradecidos. Es parte de la cosa, el trabajo es así y también uno está aprendiendo y puede cometer errores. Entonces, yo lo que trato siempre cuando cometo un error, lo que he aprendido desde, por suerte, inculcado por mi familia, es a pedir perdón inmediatamente. O sea, una vez que yo entiendo de que me equivoqué, pido perdón inmediatamente. Entonces, a veces eso te juega en contra porque la otra persona se aprovecha un poco de eso, pero prefiero pasar por iluso a cometer el pecado de no haber actuado como corresponde. Entonces, no es que siempre actúo de la mejor forma, de acuerdo a los ojos de los demás, pero sí trato de hacerlo. Trato de proyectarme hacia una buena convivencia, hacia un buen relacionamiento con armonía y que todos tengan su lugarcito y que todos puedan tener su parte en un proyecto que estamos armando juntos incluso.
Sí, sabemos que sos muy espiritual, Tatita, entonces seguramente te preocupas por eso. Y tenemos una anécdota para contar de tantos viajes, a ver si tenemos por lo mismo ese principio.
Divertida, ponele, de anécdotas en los viajes y en todo lo que hacemos siempre hay, pero una muy graciosa fue una vez que nos pasó hace un par de años atrás en una de las ciudades a Nueva York. Siempre nosotros alquilamos casa por Airbnb y un año lo que nos pasó fue que llegamos al lugar y el dueño, como no estaba, nos había dejado las llaves en un café. Entonces, cuando vamos al departamento, yo me había fijado la dirección, pero no tenía el número del departamento que era. Y cuando miro el edificio, tenían 30 apartamentos. Entonces, llamando al dueño...
A ver, para ella la seguía, pero queremos que la siga vos, Tatita. ¿Qué pasó en ese momento?
Eso fue increíble y son
cosas... En un momento decía 4 de la mañana, puede ser 4 de la mañana. No tenían llave, 30 apartamentos, tenía que tocar a todos los apartamentos.
Sí, la anécdota, para hacerla corta, es así. Nosotros... hace muchos años desde que salió una aplicación que se llama Airbnb, nosotros alquilamos por ese sistema y en vez de ir a un hotel vamos a apartamentos. Entonces alquilamos un apartamento en Nueva York, como tantas veces, y nos dejaron la llave del apartamento en un café. O sea, vos pagás y confiás que la persona va a hacer eso. Entonces fuimos a buscar la llave, el café estaba cerrado, llegamos de madrugada en el viaje de avión. Bueno, esperamos a la puerta, ahí con las valijas, todo. Cuando abrió el café, como a las 6 de la mañana, abrió bien temprano, por suerte. Tomamos la llave y entonces, bárbaro, vamos para el edificio. Bueno, pero ¿y el número de apartamento cuál es? El tipo no me dijo. Bueno, vamos hasta el edificio. Fuimos hasta el edificio y en Estados Unidos no se usa como acá, que en el portero eléctrico diga los nombres de las personas. Entonces, está el número nada más. Entonces nosotros, bueno, no podíamos tocarle a nadie o ver qué apartamento era. Entonces entramos al edificio, las llaves eran del edificio, entramos. Y dijimos, bueno, ¿dónde será? Empezamos a revisar todos los sobres de correo que habían, a ver si veíamos el nombre de la persona, el apellido de la persona que nos alquiló, y decir, bueno, bien, es este, ¿viste? No había ni un paquete, parecíamos dos delincuentes ahí revisando todo lo... Si nos veía alguien, iba a decir estos dos. Entonces... Bueno, empezó a pasar el rato y ya se hicieron como las 8 de la mañana. Ponele, y ya estábamos muertos, veníamos de viajar.
Cansancio, valija, ¿no?
Y justo íbamos ahí y teníamos, o sea, habíamos depositado todo ese dinero en eso y no teníamos más plata para alquilar otra cosa. Entonces era como tipo, bueno, que esto sea real porque si no, no sé, nos volvemos para Uruguay. Y empezamos a ver y decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a empezar a tocar timbre de los apartamentos y decirles si conocen a esta persona. Era las 8 de la mañana, un domingo creo que era aparte. Bueno, tocamos timbre en el primero y no atendió nadie. Tocamos timbre en el segundo, no atendió nadie. Entonces ya ahí yo tomé la decisión de empezar a probar las llaves. cuando no atendía, ¿viste? Y entonces con el peligro de que alguien abriera y era tipo, ¿y este tipo qué está haciendo?
Si no atendió, no es que está durmiendo, no hay nadie, pensaba.
Entonces, entonces yo entré a probar la llave y en esta no abre, no sé qué. Bueno, ahí nos abrió una señora, no lo conozco. Otro más, no lo conozco. En una probé la llave y justo abre. Uy, disculpe, pero estoy viendo. Disculpe, no sé qué. Bueno, la cosa es que ya estábamos medio desilusionados y íbamos bajando. Tipo, tenía 6 pisos, íbamos bajando, ya estábamos en el tercero. Y tipo, ya estábamos, me parece que nos cagaron. Acá marchamos a la B.
Nos volvemos por Uruguay.
Y yo ya estaba un poco como que desganado y entonces ya empezó Eugenia como a probar ella, ¿viste? Entonces tocó a timbre en una y bueno, está todo en inglés hablando con la persona y la persona que habla con ella le dice no lo conozco, lo mismo, ¿viste? No tengo ni idea quién es, no lo conozco. Entonces ella le dice, disculpa, ¿vos sos argentino? No, soy uruguayo, le dice.
Mira.
Soy uruguayo, wow. Entonces cuando dice soy uruguayo, me asomo yo así a ver la cara del tipo, ¿viste? Y el tipo dice, ¿vos sos Tatita?
Eso. Le digo, no. Increíble.
Claro, quedamos así, tipo, yo ya por dentro dije, sí Uruguay nomás, vamos arriba, no me importa si no está la cosa. Y el tipo dice, ¿qué pasó? No, nada, que no encontramos le explicamos la situación, pasen. Entramos a la casa a las 8 de la mañana, loco, ahí ya nos preparó un café, nos hizo quedarnos ahí un rato con él. Empezamos a llamar a la aplicación, empezamos a llamar al tipo, no atendía y dijimos, bueno... Nos cagó, parchamos. Sí. Bueno, veamos cómo resolvemos esto. Pero ya estábamos con un uruguayo ahí, era
ya
como.
Ya estaban tomando un café, ya tenían la cama casi hecha.
Estábamos de fiesta, ya estaba. Entonces, loco se le prende la lamparita de ir a la azotea del edificio porque había una foto en la aplicación que mostraba la terraza. Entonces se prende la lamparita a decir, vamos a mirar a ver si reconocemos la terraza desde la azotea. Y justamente. Lo vemos y estaba, era tipo en el segundo piso y se veía la terraza. Me parece, por la ubicación, debe ser este. Y ¿sabes? Fuimos, bichamos en uno, probamos, no era. Y en otro, era así, gol, bueno. Y resulta que el loco que me conocía era porque yo toqué mucho tiempo en un lugar que se llama Tabaré, en Nueva York. Y él fue mozo de ahí. Entonces me conocía directamente porque yo había tocado en el lugar que él trabajaba.
Claro.
Increíble.
Bueno, la canción uruguayo, del mundial no estaba ahí todavía. Así que te conocía por otro lado.
Me conocía por tocar ahí. Increíble. Y bueno, después aparte, yo seguí tocando ahí en el Tabaré y él iba al Tabaré y después ya éramos vecinos del edificio. Increíble.
Tatita, mirá, ya tenemos poco tiempo, pero algo que me llamó la atención. Una vez vi en un video tuyo en Facebook que estabas no sé dónde, no me acuerdo dónde, pero estabas tocando en el techo de un lugar o en un muro, no me acuerdo dónde. Y yo lo que pensé fue, qué increíble, tocas en cualquier lado. Ah. Sea lo que sea. Entonces, te quiero poner unos desafíos.
Dale,
a ver si
dale,
puedes tocar.
Dale.
¿Cómo te ves para... ¿No trajiste el tambor?
No.
¿Cómo te ves para tocarnos algo, por ejemplo, en la mesa?
Dale, cómo no.
¿Podés?
Probemos.
Ahí en la mesa. Y yo te acompaño.
¿Qué hago? ¿Toco sobre la música esta o todo?
No. A ver, música. Sacamos la... No, como vos prefieras. ¿Qué preferís?
Sin música.
Porque es desafío. Sin música, frenas la música. A ver si puedes tocar una mesa.
Es una improvisación, entonces.
Claro. En la mesa. Increíble. ¡Qué fenómeno! ¡En la mesa! Esto es increíble. Pero no la vamos a dejar acá. Te la vamos a complicar.
A ver.
Da los aplausos. La producción aplaudiendo. Te la vamos a complicar. Mirá lo que te traigo, Tatita. Una asadera.
Opa.
Y encima herrumbrada, porque toca mejor. Cuando está herrumbrada, toca mejor.
Buenísimo.
¿Podés?
A ver, sí,
¿en serio?
A ver,
no, sos un animal. Vamos
a probar, ¿viste?
Si lo haces con una asadera... ¡Qué increíble!
Un pandeiro asadera.
Lado. Es increíble. No, Tatita, te juro, no puedo creer.
¿Para
qué? ¿Una más?
¿Más?
No,
ver,
no, pero con esta te maté.
A ver.
Me vas a matar con esta. Mirá lo que te traigo. Mirá.
A ver, quiero ver.
Un paquete de fideos.
Bueno,
para tocar con esto me muero. Tapemos la marca porque está perfecta.
Ah.
Mentira. Te juro, casi la tapo. Es radio, pero casi tapo la marca. De fideo, esto es increíble. No puedo creer. Y con la asadera, mirá. Mesa, asadera y paquete de fideo. Todo junto. Increíble. Qué animal. Qué fenómeno. Esto es increíble. ¡Qué increíble! Mesa, asadera, paquete de fideos, todo junto.
¡Qué producción! ¡Qué producción!
Esto es tremendo.
¿Te viniste con todo?
No, todo. Tatita, para que esto no quede acá.
A ver.
Porque, como hiciste la canción del Mundial, que tiene mucha relación con el fútbol, y ya vemos que el fútbol sabés si te gusta, porque estuviste hablando...
Me encanta la selección.
De la selección, y que pensás que venimos bien.
Sí, saludo grande para todos los jugadores. Los voy a ir a visitar al complejo.
Perfecto, bien. Y que nos deben estar escuchando ahora.
Sí, un abrazo grande para todos ellos.
Entonces quiero ver cómo estás con el fútbol.
Dale.
Entonces te traje una pelota para que se escuche por la radio.
Opa.
Que es de verdad, te traje una pelota.
Bien.
Para ver si la puedes dominar.
Vamos a ver.
Con la rodilla igual, no sé, con lo que sea.
Intentaré.
¿Te animás?
Dale.
A ver. Hoy rompemos todo. Menos mal que no está Sammy, que nos van a echar de Radio Universal. Rompemos todo. Opa. Bien, metió como 5. 2, 3. Opa, ahí, bien, ahí oso, 3 y casi rompemos todo. Pero igual, mira, ahí va de nuevo, está dominando el Tatita. 1, 2, 3, 4, 5. Bien,
5,
pero impecable.
Un cuadro que se llamaba Los Celestes.
¿Ah, sí?
O sea que ya estaba todo predestinado para la selección.
Ya había un destino ahí.
Un cuadro del barrio Córdoba que se llamaba Los Celestes, que el director técnico y el presidente del club era José Carlos Domínguez. Directivo de Club Atlético Peñarol, y le puso Los Celestes, entonces ya estábamos vistiendo la celeste. Es que ya estaba todo medio predestinado.
Igual estás bien, un espacio reducido como este, metiste
más o menos. Yo soy más del básquetbol igual.
Ah, sí.
Te debo decir, sí, si bien tuve mi tiempo por el básquetbol, jugué básquetbol, nunca jugué más, pero en el básquetbol jugué hasta los 18, desde los también 8 o 9 años.
Se viene un campeón.
Pasé por Atenas, pasé por Aguá, pasé por Colón, Tanque Sisley. Así que tuve una carrerita ahí de
la
básquet.
Próxima pedimos a la radio básquet, que traiga
un clarito de básquetbol. No, un poco mejor.
Tatita, nos tenemos que ir despidiendo.
Vamos arriba.
Para despedirte, muchísimas gracias.
Luis, un fenómeno.
Yo ya te lo he dicho, pero es un placer enorme y lo siente la gente siente que es divino cuando a alguien le va bien y encima es una persona espectacular, es muy buena persona como vos.
Muchas gracias.
Cuando vemos que te va bien, Es un placer enorme, estamos todos felices.
Muchísimas gracias, gracias a vos, Luis, que te conozco, entrenamos juntos, les quiero contar a mi audiencia también en Facebook, con Luis entrenamos juntos en el gimnasio, aparte de Luis, es campeón internacional de taekwondo, es un profesor tremendo, también con él entrené en su academia de taekwondo.
Viniste un tiempo, después dejaste por las giras.
Sí, 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 pero increíble lo que vos también sos como persona. Muchas gracias, Luis, un placer, un saludo para toda tu audiencia. Un placer estar acá en la radio contigo y estoy a las órdenes para que me llames cuando esté allá en Rusia, hagamos algún móvil, lo que
claro
sea.
Claro que sí, claro que sí, Tatita, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias,
ahora,
Luis.
Joaquín Domarco nos va a poner la música, Joaquín, para irnos a la tanda.
Vamos arriba, muchas gracias.
Descarga la app de 970 Universal desde el App Store y Play Store y escúchanos donde estés desde tu celular.
Uy, 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 ya lo pasamos a Netuy. Uy, 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 uy.
Su empresa tiene todo el internet que necesita. Hosting rápido y seguro alojado en Uruguay. Servidor privado en línea configurado a la medida de sus necesidades. Dominios, backup y soporte técnico local. ¿Y la suya? ¿Ya tiene NetUI? NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Muy buenos días. Un gusto enorme estar junto a ustedes.
De 7 a 10 de la mañana.
Fuentes confiables.
Aldo Silva. Andrés Riga. La mañana periodística de Universal.
Buenos días. ¿Cómo andan?
¿Cómo están todos?
Camila Civils, Cecilia Olivera y Paula Echevarría.
Los esperamos de 10 a 12 por Radio Universal.
De taquito a la mañana.
Noticias.
Información.
Entrevistas.
Humor.
970universal.com.
Somos la mañana periodística de Universal.
En Snack, además de solucionarte tus comidas, te solucionamos la respuesta de WhatsApp a la pregunta
¿qué comimos hoy?
¡Fua! ¡Unas buenas milanesas de cerdo!
Te solucionamos el almuerzo, la cena y si querés, la semana. Prácticas bien magras y muy, pero muy convenientes. Milanesas de cerdo Snack. Bien nuestro.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa.
Muy bien, seguimos poniendo el mundo al día. Qué divertido que estuvo con el Tatita Márquez, un genio, la verdad. Y ya estamos recibiendo al señor Javier Bonilla. ¿Cómo está, señor Bonilla?
Pero, ¿cómo le va? Fría mañana que la quiso calentar usted después al mediodía, ahora con el amigo, con todo tipo de percusiones, le faltó.
Impresionante.
No sé, el micrófono no lo golpeó por esas cosas, ¿no?
Aparte, yo tenía miedo que en una me diga, no, pará, con esto no. Y le daba hasta un paquete de fideo, le di.
No. Si le dan la guitarra también la agarra, porque mentira que no le guste.
Vamos lo que sea, es tremendo. Bonilla, uno de los temas que vamos a tocar es todo el caso que pasó con Sendic. Y tengo un segundito, un audio para que escuches un segundito, ¿puede ser?
Ay, me voy a tomar un Valium para escuchar.
A ver.
Tarros, adelante. Algunos de ellos no, francamente algunos de ellos no. Yo pienso que este caso, el sistema político uruguayo, a partir de esta situación, todo el sistema político uruguayo debería reflexionar sobre lo que ha pasado. Yo creo que en el Uruguay debemos dar una batalla a favor de la ética y en contra de la corrupción. Pero lo que no puede pasar es que sigamos en esta política del linchamiento. A mí, conmigo hubo un linchamiento. ¿También?
Muy bien, ahí tenemos a Sendic hablando de que tenemos que luchar por la ética y que lo lincharon. ¿Cuál es tu opinión,
Bonilla?
Yo creo
que eso, si yo no leo mal, es una amenaza velada de empezar a cantar, ¿no? Porque realmente el resentimiento de este señor es muy grande. Y también la tolerancia excesiva de la clase política es bastante criticable, porque este caballero de hace más de 25 años, habemos algunos pocos que lo venimos investigando cuando era un simple candidato a diputado y director de un medio de comunicación, entonces de Frente Amplio, cuyos corresponsales delinquían en el exterior persiguiendo uruguayos que no comulgaban con sus ideas entonces radicales. Entonces, de intolerancia no se puede quejar este señor. Y para mí, ¿qué está pasando en la cuenta interna? Diciendo que si no conserva algún tipo de destino político o algún tipo de vigencia, va a empezar a hablar. Y sí, realmente creo que la primera figura a la que apunta, y no con poca razón, es a la figura de propio Daniel Martínez, que fue o director de ANCAP cuando ambos lo eran, o ministro de Industria, o estuvieron compartiendo cargos de gran responsabilidad, ¿no? Pero la 711 en general parece, y que me disculpen los que discrepen de mi definición, pero a veces parece más una asociación para delinquir que una lista, porque todos los días tiene alguien indagado, acusado, procesado. El caso de León, que vamos a tener que ver qué pasa con las botellas que al final no eran truchas, y qué pasa con el comisario que no solo interrogó periodistas, sino que hizo venir gente de Prepo del interior a declarar por un asunto que al final realmente no tenía nada de falso. Y el tema del diputado que cometió violencia doméstica en la Costa de Oro en estos meses, que está todavía por dilucidarse, y el mucho más grave del alcalde de la zona CH, al cual las feministas, que siempre son tan radicales y siempre están buscándole el pelo al huevo, no fueron capaces de salir a condenar como se debe, y van a tener que pagarle un subsidio, que me disculpen, las leyes que se hacen al respecto de todos los temas feministas, la mayoría de las cuales son inaplicables, bien podrían haber incluido que a quien esté indagado, procesado o algún tipo de figura penal similar por estos temas, se le podría retener el subsidio, los saberes, si es una figura política, ¿no? Y no lo han hecho. Quiere decir que son conscientes de que, si bien está el dicho famoso y tragicómico de Sendic, en la izquierda no es corrupto, en la izquierda hay muchos más golpeadores que lo que parece, algunos de los cuales pueden ser presidentes, dictadores como Ortega, violadores, etcétera, etcétera. No. Es de izquierda, no es corrupto, parece que no solo Sendic lo dice, ¿no? Pero bueno.
Bonilla, ¿cómo puede explicar usted que alguien con los temas que ha tenido Sendic, todos los problemas que tuvo, hasta el procesamiento, no sea expulsado del partido político, ¿no? Y todavía se quiere presentar al Senado.
Justamente, ¿cómo? Mecanismos extorsivos que entre ellos se sabrá de qué cuenta se trata. Por eso esta declaración me parece que es una velada amenaza de que, mirá que si me pongo a cantar no paro más, va a haber que pegarme para que no hable, ¿no? Pero justamente en el Frente Amplio las figuras que lo han querido justamente poner contra la pared primero, estoy pensando en el diputado Mier de 33, estoy pensando hasta en Darío, pero esas figuras tendrían que salir ahora a voz en cuello a ponerle la amarilla. No creo que lo hagan, porque ya han tenido bastante desgaste, ¿no? Sí. En este domingo que usted quiere calentarlo con percusión, sí, y que otra gente se va a enfriar al fútbol, sí, hay un señor que ha perdido el tiempo y sigue perdiendo el tiempo en apretar diputados, en presionar diputados, porque aquellos que más o menos adelantamos en ediciones anteriores del programa y en el semanario Enfoques de Punta del Este, de que la ley de bolsas reciclables estaba bastante mal redactada, direccionada, y que había un asesor nexo entre ciertos industriales y la Dinama, que estaba, sesgando la ley para que alguien al cual le debe dinero fuera a su vez beneficiado con un solo tipo de material para esas bolsas, tipo de material rarísimo, carísimo, y que no hay manera de controlarlo en Uruguay. Bueno, parece que el diputado paró la dilucidación de esta ley, la votación en sí, y Senado incluso la tendría que reconsiderar a partir de esta actitud. Bueno, el señor Nario, que ha sido bastante publicitado en estos días por salir a decir cosas que no tienen mucha que ver con la realidad del amigo Cavani, que con todo derecho se dedica a cazar jabalíes que son una plaga nacional y regional y no molesta a nadie haciéndolo, que siempre se preocupa por cosas que no están en el menú y que tan generoso es, ha sido y será con UPM y sus aspiraciones ambientales, este señor este domingo parece que está llamando a diputados de gobierno y de oposición para apurar la firma, la votación de esta ley que estaba frenada por estas dudas de que justamente el material de las bolsas no solo es raro, no solo es difícil de proveer porque hay una sola firma alemana, que es la BAS, y dos laboratorios más que lo elaborarían en el mundo entero, sino que encarecería la bolsa que va a pagar doña María, don José, el dueño del almacén, encarecería esa bolsa de manera que llegaría a superar de los 7 pesos que el Ministerio y la Dinama dieron como límite, llegaría a superar fácilmente los 11 pesos. Y lo más grave, este caballero, este industrial asesor de la Dinama, ha ido a visitar proveedores en el exterior a decirles que bajen la cresta con cualquier cuestionamiento y que se cartelicen atrás de él para que puedan cobrar ellos también el precio que se les diera la gana en el día de mañana. Más aún, los feriantes que quedarían exonerados de tanta exigencia tendrían una sola con respecto al espesor, al peso de las bolsas, que también la proveería una empresa relacionada con este caballero que es asesor de la Dinama. Entonces, Nario, después de tantos gruesos errores de la Dinama, desde el tema de UPM, desde ir a un restaurante en Atlántida y sacarle los loritos al dueño que no están haciendo ningún mal para ejemplificar que no se puede tener animales de determinado tipo, el tema de Cavani, de ponerlo en ridículo a Cavani, que lo que hizo es ejercer su derecho y no molestar a nadie, la imagen de la Dinama como una entidad vidriosa, como una entidad que no cumple su función, todo eso hace que, o por negligencia, o por sospecha de fraude, o por tolerancia con comportamiento fraudulento, con potencialidad de corrupción en este tema de las bolsas supuestamente compostables, degradables, etcétera, etcétera, tendría que dar un paso al costado. Ya vienen 5 o 6 hazañas de este señor, que responde a la línea de Macarena Gelman, o sea, una diputada que tampoco se ha destacado por una actuación descollante, ni mucho menos. Este señor tendría que dar un paso al costado y que, bueno, vinieran técnicos independientes comprometidos y de cualquier otra extracción, incluso dentro del Frente Amplio, pero que pudieran dar una tranquilidad, porque si no se le da una tranquilidad al almacenero con el tema de las bolsas, si no se le da una tranquilidad, aparte de no pasar un papelón al propio gobierno, porque la ley así redactada y así condicionada es inaplicable, que por lo menos a la gente se le dé una garantía de que, tanto sea por UPM, tanto sea por una explotación de minas a cielo abierto, tanto sea por una denuncia ambiental concreta, haya gente idónea, gente valiente y gente independiente al frente, porque si no, no se puede seguir promocionando Uruguay natural y haciéndole pagar a la gente un pato que, bueno, ya en el caso del agua potable supimos cómo era, y en este caso que se habla de material tan reciclable, tan compostable, vamos a tener la sorpresa de que tampoco va a ser tan reciclable lo que este señor propone y tampoco va a ser posible, ya le digo, más de los 15, 20 días iniciales, como lo ha sido en San Pablo, en Río, aplicar la ley y controlarla, mucho menos porque no hay funcionarios capacitados a este nivel. Digo, un drama del Uruguay, porque así como no hay funcionarios capacitados a nivel de controlar el material que se propone, en muchas otras facetas de la vida pública uruguaya no los hay. No los hay, por ejemplo, para controlar que los ascensores instalados en los edificios estén en condiciones. No hay un solo licenciado en la materia que pueda decir si su ascensor, si el de la radio o si el de la empresa de la esquina está bien. Hay una ley nada más. Y que hay que cumplirla tocando la guitarra. Bueno, en esto de las bolsas van a tocar guitarra, charango, pandereta. Vamos a llamar al Tatito para que nos acompañe, vamos a llamar a la Sinfónica, porque realmente no hay cómo controlarlo, no hay cómo medirlo, y solamente hay cómo perjudicar y mucho al consumidor, que es el que paga, y cómo dejar pegado al país en una iniciativa que va a ser ridiculizada por incumplible. Como dijimos en el artículo de Enfoques, una ley nórdica de una rubia con el cabello muy oxigenado y desdentado.
Javier Bonilla, muchísimas gracias por siempre decirnos su opinión de forma tan frontal, por sus investigaciones. Muchísimas gracias por hablar sin pelos en la lengua.
Y bueno, siga calentando usted la tarde.
Nos vamos a cortar ahora con un tema de la saga que se llama Color. ¿Por qué elegimos este tema? Primero porque el tema está buenísimo, ¿sí? Cómo le pegaron con este tema, unos genios. Y aparte pues ya estuvimos hablando con los muchachos de la saga que nos van a venir a visitar uno de estos domingos dentro de muy, pero muy poquito.
Recomponiendo el daño me alejé y estuvo bien. Caminé tan torpe y tan extraño, tropecé. Acostumbrado al caos, disfruté, dormí sobre mis pasos y pensé que estaba bien. Mientras cargaba lo que perdí, empecé a subir, empecé a mirar y sentir. Atrás las luces de
bien, seguimos adelante, que ya vamos a estar con Laura Alonso, que vamos a hablar, que se viene el Mundial, vieron que estuvo Tatita, pues se viene el Mundial, ya lo estamos viviendo de a poco, y entonces vamos a analizar la fuerza que tienen las tradiciones y las pasiones, desde el punto de vista de la psicogenealogía evolutiva con Laura Alonso. ¿Cómo andás, Laura? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis.
Muy buenos días.
¡Qué mañana rítmica!
Tremendo, ¿no? Arrancamos con todo.
¡Qué lindo! Bueno.
Vamos a hablar de este tema tan interesante ahora que se viene el Mundial. Y la verdad, cuando te planteé el tema, dije, capaz que te estoy matando, Laura. No sé si plantearte este tema o no. Y me dijiste que todo bien, sí, que se puede analizar sin problema. Y está súper interesante.
Es verdad, es un tema desafiante, no lo voy a negar. Pero eso es también un estímulo para investigar y para seguir puliendo el enfoque que se puede aplicar desde la psicogenealogía a toda la vida en general, a todos los procesos vitales, a todas las circunstancias, y bueno, los acontecimientos sociales o los eventos públicos o las cuestiones que generan pasión o un movimiento cultural también son muy útiles para analizar, porque siempre tenemos que tener en cuenta que cada persona, cada individuo, cada ser humano es un resumen de todo lo que es biológicamente heredado, genética, de todo lo que trae a nivel de costumbres, intereses, habilidades, creencias, hábitos, etcétera, a nivel familiar, que eso es lo que llamamos transgeneracional, y de toda la circunstancia espacio-temporal o social de la realidad en la que se desenvolvió y todas las circunstancias que le sucedieron. Todo eso nos edifica y nos transforma en quienes somos.
Claro. Entonces, sí, por eso es tan importante, si gracias a la psicogenealogía logramos entender ciertas cosas, podemos llegar a mejorar, ¿no?
Claro, exacto. A través del entendimiento tenemos la puerta abierta para comunicarnos mejor, expresarnos mejor, ser más tolerantes, más compasivos, más inclusivos, más plurales. Y bueno, justamente cuando hay eventos que movilizan a un nivel macro, a un nivel social, o cuando son muchas las personas que están siguiendo algo, nos conectamos inevitablemente con la tradición.
Bien.
Y traje para rescatar este concepto, que es un concepto muy puntual, como para dejarnos pensando en algo concreto.
A ver.
Si en la familia, que es la célula en la sociedad, hay una determinada tradición, si yo la sigo, me sumo a esa tradición, me adhiero, entonces me siento parte de la familia, me siento incluido. Y eso me da, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente, o sea, de forma explícita, pero también de forma un poco más subliminal o más invisible, me da una sensación de amparo, de contención, porque puedo contar con esa familia de la que formo parte. Y una de las cosas que me permite sentirme parte es que, bueno, comparto determinadas creencias, determinadas actitudes, quizá determinados gustos o determinadas costumbres. Y eso me hace sentir en familia. Hay familias que tienen cosas muy, muy visibles, por ejemplo, entre todos forman un coro, o todos se juntan los domingos, o les gusta cocinar, o festejan siempre juntos fin de año, o los cumpleaños, tienen como determinada lógica familiar que se respeta o que tiende a tener una continuidad. Ahora,
o sea que a veces me dan ganas de seguir una tradición familiar por un tema de seguridad, más allá de si estoy de acuerdo o no, por un tema de seguridad puede ser.
Exacto, es exacto como lo has dicho, solo que ese pulso es bastante inconsciente.
Claro.
O sea, no es que uno diga, claro, voy a respetar la tradición porque me siento más tranquilo, me baja la ansiedad, pero sí es un mecanismo que en lo inconsciente funciona así tal cual lo has resumido. Muy
perdón, bien. ¿Y no pasa con grupos también?
Bueno, exacto, ahí vamos, porque justamente, ¿qué pasaría entonces si yo traslado el funcionamiento celular, digamos, que es la familia, sí, la célula que es una familia, a lo macro que es lo social? Si yo participo de las tradiciones sociales, también me siento más asociado a la identidad colectiva, que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los países sudamericanos, pero particularmente aquí en Uruguay, tenemos las tradiciones de la música, ciertos tipos de música, ¿no? Por ejemplo, como pasaba hoy con Tatita de Mañana, que estamos, sí, compartiendo un tema muy muy interesante y muy propio, ¿no? Muy característico de nuestra cultura aquí ancestral. Tenemos también el tema aquí del carnaval, tenemos el mate, tenemos el fútbol. Bueno, hay un montón de elementos que forman o conforman la identidad del uruguayo o del uruguayo, si se quiere.
Sí.
Entonces, todos esos elementos hacen que cuando uno los toma, que no tiene por qué tomarlos a todos, ¿no? Hay gente que por ahí le gusta el mate, gente que por ahí no, gente que a lo mejor disfruta el fútbol, gente que por ahí no le interesa tanto, capaz que sí va al carnaval, capaz que el carnaval no, pero el mate y el fútbol sí. O sea, esas combinaciones, participar de, vamos a llamarlo por el nombre técnico que tiene, que es muy gracioso, pero por de esos ritos, porque lo son, nos genera una conexión con la identidad local y por lo tanto un sentido de pertenencia. Y ahí aparece una riqueza que no es un poco tan evidente como bueno, el disfrute en sí mismo de la persona que le gustan estos ritos que yo nombré, cualquiera de ellos, participar ya le otorga un determinado placer, un determinado bienestar, pero hay un bonus oculto que es esto. Es la sensación de decir, bueno, yo también formo parte de esto.
Bien. Una tradición cuando se hace muy, muy fuerte, ¿es cuando se convierte en algo pasional?
Ah, perfecto. Mirá, claro, la pasión está muy conectada con lo instintivo, está muy conectada con un impulso profundo, y como es instintivo y es profundo, en gran medida es inconsciente también. Entonces, sí, ¿sabés qué conexión vemos normalmente en psicogenealogía?
Sí.
En lo pasional vemos el instinto de supervivencia y el instinto de vivir, de continuar, de procrear, de continuar una especie, bueno, o una comunidad o una sociedad. Cuando algo es pasional, pero con esa fuerza que me llega a mí de tus palabras, ¿no? Esa cosa de pasional, sí, visceral, profundo, es porque seguramente en alguna parte de nuestras creencias o de nuestro mapa social o familiar, eso es algo que nos mantiene con vida. Y yo podría hacer algún comentario, es delicado, pero lo voy a hacer bueno, con mucho cuidado,
sí,
que conecta un poquito con lo pasional en el fútbol también.
Claro, claro, justamente eso también queríamos conectarlo con el tema del fútbol y del mundial.
Claro, es que en el mundial competimos socialmente, porque uno dice, juega Uruguay. Bueno, pero ¿qué es Uruguay? Uruguay es la identidad de los uruguayos.
Claro.
Uruguay es el país, pero juega Uruguay, juegan los jugadores, pero los que conectamos con la identidad es como que uno también está ahí de alguna manera haciendo fuerza, ¿no? Tratando de que, claro, de que salga todo bien, de que tengan los chiquilines tengan la claridad para resolver las mejores jugadas, para que sean asertivos, para que estén con energía, para que se sientan apoyados.
Sí, sí, lo trasladamos a nosotros mismos que decimos jugamos así, jugamos así, salimos tanto, ganamos, ¿no?
Claro, exacto, perfecto, ahí estamos asumiendo esa identidad que ojo, que aunque uno no juegue, pero para los que están jugando es súper importante sentir ese apoyo, porque es el mismo apoyo que sentimos de la familia cuando vamos a dar un examen de liceo, por ejemplo, o en la escuela, una prueba en la escuela, y tú sabes que tus tíos o hermanos, si tenés, o tus padres, o cualquier persona de la familia, está haciendo fuerza desde la intención para que a ti te vaya bien, para que hayas entendido el tema, para que lo apruebes, para que puedas progresar. Para ellos también es importante ese aliento, que es el trabajo del hincha, ¿no? El trabajo
¿Y cómo se identifica con el país? Porque de repente uno puede estar en contra de las cosas que pasan en el país, que hay inseguridad, que me subieron los impuestos, que no me dejan trabajar tranquilo. Uno puede estar en contra de todo, pero va al fútbol y dice Uruguay nomás. ¿Y por qué Uruguay nomás? ¿No? Si uno, ¿cómo? ¿Qué locura que tiene esa pasión, no?
Bueno, tiene un poco de locura, pero esa locura tiene una lógica muy, muy interesante, muy histórica, porque muy antropológica, porque ¿qué pasa? Antiguamente hubo un tiempo en el cual ciertos deportes, el fútbol estaría en ese grupo, determinaban continuidad o pérdida de la vida, o sea, se competía a muerte. No hace falta entrar en demasiada profundidad, pero podríamos nombrar en casos distintos, pero con conexiones en la lógica que estoy nombrando, los gladiadores. Peleaban a muerte y quedaba uno, y el César levantaba o bajaba el dedito pulgar y se terminaba ahí la vida del luchador o continuaba. Entonces, ¿qué tanta pasión puede poner una persona en un ejercicio de algo que domina, como por ejemplo un deporte, por cuanto eso determina su vida o la muerte? Y en la tradición, en el paso del tiempo, afortunadamente se cambió ese parámetro. Hoy competimos por un mejoramiento deportivo, por una actividad social, por una cuestión recreativa, cambiamos, pues, afortunadamente evolucionó ese concepto, ya no se compite deportivamente por la vida o la muerte, pero en el trasfondo del inconsciente colectivo todavía mantenemos esa sensación vital de que si pierdo es gravísimo y si gano es maravilloso, porque si gano continúo con vida y si pierdo me muero. Entonces todavía está esa cosa intestina de que ganar hace que sobreviva el grupo.
Sí, hasta nos hace, a veces las pasiones muy exacerbadas nos hace hacer cosas con las que no estamos de acuerdo o hacernos hasta daño a nosotros mismos.
Bueno, en algún caso puede pasar, porque fíjate que la valoración inconsciente no es de que estoy jugando un deporte que, bueno, si gano o pierdo, de cualquier manera, como dicen el dicho, lo importante es competir o divertirnos o aprender o pasar un grato momento, sino que en lo inconsciente la valoración es vida o muerte.
Claro.
Entonces tiene sentido esa pasión, o por lo menos tiene una comprensión lógica. Después, por supuesto, que en nuestra evolución humana podemos hacer algo con eso y aprender a contener, a dirigir bien esas energías, a hacer las cosas prolijas, que también sucede, porque por eso existen reglas, existe arbitraje, existen parámetros, pero lo que quería decir es que cuando Uruguay va a jugar a un mundial, a nivel de la percepción inconsciente social, cuando Uruguay juega contra, entre comillas, Inglaterra, contra Alemania, contra cualquier equipo que sea,
sí,
en lo inconsciente profundo es este grupo social o este clan gigante, porque hablo de todo el país, no es la familia, sino es el gran clan, compite vida o muerte contra este otro, y el que gana va a sobrevivir. Entonces fíjate si para los hinchas que permiten esa conexión pasional fluir hacia afuera, no va a ser una cosa bastante energizante y en algún punto difícil de controlar también.
Pero es bueno tenerlo en cuenta para que esa pasión nos guíe para hacer cosas buenas y no malas, ¿no?
Sí. Genial. Bueno, siempre me gustan tus comentarios porque son asertivos a un punto de sincronicidad. Es como si pudieras leer la mente de lo que...
Pensamos muy parecido.
Capaz que es eso, sí, puede ser un tema de afinidad, sí, sin duda. Porque justamente, mira lo que me da pie para decir, cuando la pasión es bien canalizada, se transforma en arte. Entonces la diferencia entre un jugador excitado, enloquecido, bueno, va a jugar con fuerza. Pero un jugador que va a poner la pasión bien ubicada es un jugador con arte, que han habido en la historia humana, no quiero nombrar para no mover susceptibilidades, pero en todos los equipos a lo largo de la historia han habido esas figuras, y te diría en cualquier deporte las hay, y bueno, tú lo sabes muy bien, por eso es más que consagrado en lo tuyo.
No es así,
pero bueno... perfectamente sabes entonces que la persona que logra ese grado de manejo correcto de esa energía fuerte, intestina y visceral, es la que transforma la actividad en arte. O sea, un jugador de fútbol que puede utilizar a favor esa pasión es un jugador que utiliza el arte en sus jugadas, en sus movimientos, lo ves en todo, porque se va a destacar inevitablemente.
Claro, sí, totalmente. Lauro, muchísimas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo. Siempre es interesantísimo. Es más, creo que podríamos tocar el tema también en otro programa.
Pero con gusto, siempre tenemos temas, porque creo que es lo que nos apasiona también, ¿no?
También, tal cual. Exactamente, bueno. Hablando de pasión. Así que muchísimas gracias, Lauro.
Bueno,
muchísimas
gracias a ti. Un excelente domingo y estamos en contacto, como siempre.
Igualmente, un abrazo. Nos vamos a ir escuchando a Fabiana Cantilo, porque el sábado 16 de junio, ya queda poquito, en la Trastienda, a las 21 horas va a estar tocando. Y ahora vamos a escuchar un pedacito. Siempre es lindo escuchar cosas en vivo. Se escuchan hasta los aplausos de la gente, los gritos. Y justo acá va a estar cantando Mi Enfermedad con Fito Páez, Celeste Carballo y Gabriel Carámbula. Tremendo, cuatro monstruos, así que lo escuchamos un minutito.
Mi enfermedad, estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar.
Parque del Este, cementerio ecológico de mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
Descarga la app de 970 Universal desde el App Store y Play Store y escúchanos donde estés desde tu celular.
Bien, seguimos. Ya estamos con Virginia Soanes, que vamos a hablar de la reflexología y cómo nos ayuda con cuando tenemos sobrepeso, ¿no? Cómo nos ayuda a bajar de peso, ¿cierto?
Sí. Buenos días, Luis. Buenos días, audiencia.
¿Todo bien?
Todo bien, sí. Vamos a continuar. Estuvimos en un programa anterior hablando sobre cómo trabajamos en reflexología en casos de sobrepeso y obesidad y cómo podemos ayudar a bajar el sobrepeso y la obesidad.
Perfecto. ¿Cómo podemos ayudar? Yo sé que hoy justo inventé una frase de que el público se renueva.
que ya sé que me la van a copiar en algún momento, pero tal, inventé recién. Entonces, como el público se renueva, podemos contar cómo puede ayudar
ahí
la reflexología.
Está. Y una cosa en la que quiero hacer énfasis es que en reflexología trabajamos sobre todo, ¿no? Es a la persona o al paciente al que tratamos y no solamente, en este caso, por ejemplo, sobrepeso o obesidad. No es puntualmente el síntoma o lo que la persona está pasando en ese momento, sino la totalidad. Y bueno, en el caso, primero hacer la diferencia de sobrepeso y obesidad. Sobrepeso es cuando tenemos un aumento de peso que está perjudicando nuestro estado físico y no nos permite tener un estado normal y saludable. Y obesidad es cuando tenemos una grasa corporal en exceso que pasa nuestro índice de masa muscular. Esta diferenciación la hace, por supuesto, un médico cuando hace la evaluación, ¿verdad? Y le dice al paciente, bueno, usted tiene sobrepeso, usted tiene obesidad y demás.
Diferenciar. Eso es súper importante.
Sí, sí, siempre volvemos a que el que hace el diagnóstico es el médico. Nosotros como reflexólogos hacemos una evaluación con el paciente, organizamos un plan de trabajo y un tratamiento, pero siempre basándonos en la información que el médico brindó y el diagnóstico que hizo. Y con reflexología podemos ayudar y mucho a bajar de peso, trabajando sobre varias áreas, entre ellas sistema digestivo, sistema nervioso, pero además acompañamos también a la persona para darse cuenta, ¿no? El primer paso cuando llega un paciente a la consulta y dice, bueno, tengo que bajar de peso, quiero bajar de peso, me está afectando, es que realmente tomó conciencia y es lo que quiere hacer, ¿verdad? Porque es fundamental el para qué quiero bajar de peso, qué me lleva, qué me motiva a querer tener un estado físico más saludable que me permita vivir. Porque si no hay una motivación de fondo...
¿Eso lo hablan con los pacientes?
Sí.
¿Les cuenta?
Sí, conversamos. En el caso a veces de los tratamientos por obesidad y sobrepeso, la sesión no tanto es como en otros casos que de repente el paciente duerme mayor parte de la sesión. Acá necesitamos un intercambio, ¿verdad? Si bien hay relajación también y un momento de... Pero es importante.
Bien, y nos puedes contar los, más o menos, tratar de relatar, es difícil porque es por radio, no hay cámara, es difícil, ¿cuáles son un poco los puntos porque que uno pueda también hacerse un poquito, ¿no? Ayudarse a uno mismo sin tener que ir, o sea, va al tratamiento, pero aparte en casa apoya masajeándose un poco algunas zonas del pie. ¿Nos puedes contar cuáles pueden ser?
Sí,
nos tratamos de imaginar.
Ahí está, siempre igual volvemos a la diferenciación que hago, que la reflexología no es un masaje. Nosotros hacemos presiones y deslizamientos en distintas zonas reflejadas del pie.
Eso quise decir, en realidad.
No, porque también está el masaje de pie, que es súper relajante, pero es distinto, ¿verdad? Se trabaja de distinta manera.
Bien.
Algo que hay que trabajar y es fundamental es la estimulación del sistema digestivo.
Bien, ¿cómo la,
trabajamos páncreas, está en la zona media del pie. Podemos dividir el pie en la parte, ¿no?, que tenemos dedos, la zona del colchón metatarsiano, que es lo que continúa, después la parte media del pie y el talón. Bueno, la parte digestiva la encontramos en esa zona.
En la zona del medio.
Sí. Bien. Con masajes lo que podemos es estimular la zona, ¿verdad? Siempre con precaución, porque hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de sobrepeso y obesidad, si hay problemas del sistema endocrino, que en general siempre hay algún desorden. A veces eso es lo que genera el sobrepeso y la obesidad, y otras veces no, consecuencia de ese sobrepeso u obesidad, se desajusta siempre el sistema endocrino, ¿verdad? Bien. Entonces, ahí es algo en lo que no recomiendo el autotratamiento, ¿verdad?
Bien, es mejor que lo haga un profesional.
Sí,
y ayudarse,
exacto.
¿No? Ayudar un poco, ¿no?
Ayudar, sí, con un masaje. Pero sí, por ejemplo, podemos recorrer la zona media del pie de forma vertical, horizontal, diagonal. Bien. Eso va a estimular, por ejemplo, los intestinos, la evacuación intestinal.
Bien.
Va a estimular el aparato digestivo, toda la parte del estómago, el hígado. Es importante la vesícula biliar, trabajar sobre ella, porque, bueno, nos ayuda con el tema de las grasas. El páncreas también es fundamental. Todos esos órganos se encuentran reflejados en esa zona, ¿verdad? es muy difícil, digo, sí, explicar dónde está cada punto. Nosotros los trabajamos con distintas presiones de relajación, estimulación, dependiendo de, ¿verdad?
¿Qué zona sería si el tema mío de sobrepeso, por ejemplo, puede ser que como mucho, tengo hambre, ansiedad?
La ansiedad.
¿Qué zona sería?
Bueno, para la ansiedad trabajamos sobre la hipófisis, por ejemplo, que es en el primer dedo, el dedo gordo, en la parte central del...
Parte central del
dedo
trabajando
gordo. Trabajando todo. Y después...
Del pie estamos hablando, ¿no?
Sí, claro. Sí, estamos hablando del pie. Y debajo del colchón metatarsiano, enseguida, en la parte media, hay como una depreciación, se hace como un pequeño opósito. Ahí trabajamos la ansiedad.
Bien, que sirve para todo, ¿eh? No solo para el sobrepeso.
Sí, claro. Porque muchas veces, bueno, sí, el exceso de sobrepeso tiene que ver con una ansiedad. Igual siempre hay otras cosas de fondo, ¿verdad? Porque ¿qué te lleva a estar ansioso?
Claro.
No olvidemos que la comida es uno de los mayores placeres, ¿no? El comer genera placer. Entonces, bueno, ¿dónde? A veces hay otras formas de canalizar el placer, identificar, o muchas veces la comida también está llenando vacíos. Entonces se come sin saber ni lo que está. A veces las personas terminan de comer sin saber ni lo que comieron, no registraron. Es como meter cosas dentro del cuerpo,
claro.
Y no estarse. Entonces, bueno.
Sí.
Es un tema amplio. Yo tengo pacientes que los trabajo en coordinación con psicólogos, con Gabriela, por ejemplo, porque hay otras cosas de fondo que cuando se trabajan juntas hacen que el proceso sea más rápido y permanente. Porque no olvidemos que uno de los temas del sobrepeso y la obesidad es que son transitorios. Las personas bajan de peso y vuelven a recuperarlo porque están resolviendo el síntoma, pero no la causa.
Claro.
Sí, de lo que lo lleva. Entonces, esto lleva ejercicio físico, una dieta y un cambio en la alimentación, en los hábitos, un por qué, para qué, qué me llevó a esto. Vuelvo a lo de la motivación. ¿Qué me motiva a bajar de peso? ¿Para qué quiero bajar?
La idea es resolver el tema de raíz.
Exacto. Sí, yo eso en todos los aspectos, ¿no? Claro. Pero bueno, esto, y es un tema que preocupa, ¿sabes? Que el otro día escuché un informe del Ministerio de Salud Pública, acá en Uruguay puntualmente, ¿no? Niños y adolescentes, ha aumentado la obesidad en niños y adolescentes de una forma que alarma, muy alarmante, ¿no? Por el sedentarismo, la mala alimentación, los malos hábitos. Eso estamos generando una población futura de adultos con muchísimos problemas de salud.
Sí. Hay que ver bien la causa. Seguramente el sedentarismo es una seguro. Y bueno, y el nivel de cómo se vive hoy en día, con la rapidez que se vive, que no se cocina todo bien también,
sí,
¿no? Hay un montón de cosas.
Y hay muchas causas emocionales.
El estrés, claro, las causas
el
emocionales.
El estrés también. Claro. Esos niños que están mucho tiempo solos. Hay todo un tema social, ¿no? Claro. En cuanto al cambio. Entonces, bueno, es un tema amplio. Y desde reflexología, en este tema puntual, trabajamos más abierto, ¿no? Es más abarcativo, no es solo trabajar los reflejos y estimularlos, sino acompañar a la persona en ese proceso que está haciendo.
La verdad, Virginia, es excelente. ¿Cómo te podemos ubicar?
Sí, 099-589-192.
Perfecto. A ver, de nuevo, por las dudas.
099-589-192.
Genial. Todo el que quiera asesorarse mejor te puede llamar y
coordinar. Ahí está, y coordinamos una entrevista.
Virginia, muchísimas gracias. Como siempre, nos traes temas súper interesantes. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Nos vamos a escuchar un minutito, porque el 28 de julio, a las 21 horas, en Landia, viene Mis Amigos de Divididos. Así que vamos a escuchar un minutito de esta canción. Está cumpliendo 30 años la banda y lo va a festejar haciendo una gira por varios lugares de Argentina y también va a llegar a Uruguay el 28 de julio. Vamos a escuchar un poquitito de Spaghetti de Rock.
Celular.
Muy bien, ya estamos cerrando, nos quedamos sin tiempo. Les pedimos que se queden porque viene ahora Eduardo Macei con Momentos para Recordar. Eduardo Macei, el número uno, se viene ahora, así que sigan sintonizando Radio Universal. Gracias, Joaquín, Domarco, los controles, un fenómeno, un genio, que lo volví loco hoy con tantos videos, con tanta música. Y nos vamos a despedir. Les decía recién que viene Fabiana Cantilo, ¿sí?, que va a estar el 16 de junio en la Trastienda a las 21 horas, y nos vamos a despedir con otro tema en vivo. Siempre es lindo escuchar temas en vivo, y lo elegimos, ¿por qué? Porque estamos cerrando el programa, y cuando nosotros cerramos el programa, sabemos que la gente del otro lado está diciendo algo así como: ¡ah, qué lástima! No quiero que termine. Entonces, ¿qué le respondo yo? Nada es para siempre, ¿qué vamos a hacer? Pero el próximo domingo estamos de nuevo en el programa, así que no se preocupen, no se pongan mal, que el próximo domingo estamos. Fabiana Cantilo canta junto a Fito Páez en vivo. Nada es para siempre. Hasta el domingo que viene.
¿Dónde caen los días? Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será de los dos cuando pase la vida. Tengo la sensación, una carta guardada, un buen signo. Yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón. Necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El que puede vencer si miras para atrás. Creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino.